Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Embajador de Estados Unidos ante la OEA habla sobre el viaje a Cuba del presidente del gobierno español.
Nosotros no estamos haciendo nada de malo y vamos a seguir adelante.
Defensores de los cuentapropistas denuncian persecución de la seguridad cubana.
Quiero hacer la entrega.
Reconocido exiliado cubano dona documentales históricos a Radio y Televisión Martí. Senadores estadounidenses piden estatus de protección temporal para venezolanos que huyen de Maduro.
Y en los deportes, el pesista cubano Arley Méndez es seleccionado atleta del año en Chile.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El reciente viaje a Cuba del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no envía un mensaje positivo, según afirmó el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En una entrevista con EFE, Carlos Trujillo dijo: creo que no envía uno positivo. Si eres un país que respeta la democracia y los derechos humanos, tienes que apoyarlos en todo momento y no de forma selectiva. Sánchez visitó La Habana el pasado noviembre y se reunió con el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y con la sociedad civil autorizada por el régimen comunista. Sin embargo, no mantuvo encuentro alguno con la disidencia. El viaje a Cuba de Sánchez, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, fue criticado por otros partidos españoles, así como por Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Y dos integrantes de la Junta Directiva de la reconocida Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios Cubanos denuncian que son objeto de persecución por parte de la inteligencia cubana. La organización pretende abogar por los derechos de los cuentapropistas para frenar los abusos a los que son sometidos. Esta es una organización independiente.
Antonio Font Carreño y Francisco Díaz Vidal fueron citados por la seguridad del Estado cubana para que se presentaran en la estación policial. Ambos pertenecen a la Asociación Independiente de Cuentapropistas que tratan de defender ante la dictadura castrista los derechos de los pequeños empresarios cubanos.
Después de la detención de Rodolfo, el presidente de la organización, vino como una persecución. ¿Me entiendes? Vino una persecución, se personaron dos veces en mi domicilio. Me entrevistaron las dos veces y están enfrascados en saber cómo funciona la organización, quién nos ayuda, quién nos patrocina, cómo surge la organización, qué hace la organización. Entonces le expliqué que la organización de nosotros es una organización social.
Ellos están implantando como en una forma de reprimir, de meter miedo, para que no crezca el cuentapropismo en Cuba con relación al pueblo de Cuba, para ayudar al pueblo de Cuba. Yo pienso que eso es un criterio, eso es inhumano y viola los principios de lo que es la sociedad de derecho.
Hace unas semanas que el director de la organización no gubernamental, Rodolfo Meriño, también se tuvo que presentar ante la policía para ser interrogado. Díaz Vidal le dijo a Cubanet que el régimen cubano quiere frenar el trabajo de la asociación.
El mensaje que me transmitieron fue como que para bloquear a nuestra organización, para que nosotros no marchemos adelante en la organización. Porque eso es un proyecto que está muy bueno para ayudar al pueblo de Cuba y entonces no hacen... No han como en forma de coacción, de coaccionar nuestra forma de obrar hacia adelante. Y nos han mencionado algunas personas de la oposición que no tenemos que no quieren que tengamos relaciones con ellos ni asociación con ellos. Y yo pienso que eso no, el hombre nació libre, nació con el don de libertad de selección, de hablar con todas las personas. Y uno no debe inmiscuirse en los asuntos de nadie, pero nadie puede prohibir de hablar con las diferentes personas que se manifiestan respecto a la vida y a la sociedad.
Ellos no lanzan amenaza, pero sí te dan advertencia. Advertencia y amenaza casi es la misma opción. Por ejemplo, te dicen, tienes que estar muy claro con quién te junta, tienes que estar muy claro lo que están haciendo, porque también le expliqué que nuestra organización no tiene nada que ver con estar en la calle haciendo revueltas ni nada de eso.
En total son 3 los miembros de la organización que han recibido la presión de la seguridad del Estado por el trabajo que están haciendo. El régimen cubano se siente presionado, pues en los últimos meses los cuentapropistas se han manifestado en contra de las recientes restricciones que el régimen castrista ha implementado en su contra.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres, hizo un llamado al gobierno cubano para que la libertad religiosa y de culto esté protegida bajo la nueva constitución, según dijo la vocera de la organización, Kiri Canwende. En un comunicado, la organización hizo constar que el gobierno cubano continúa siendo responsable por graves violaciones a la libertad religiosa. Hemos visto el aumento de la violación del derecho religioso año tras año. Hubo graves aumentos en estas violaciones en 2015 y 2016 y aún vemos la demolición de iglesias, activistas detenidos y líderes religiosos hostigados, subrayó Canwende. En una petición similar al régimen de La Habana, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional también abogó este miércoles por mayores garantías constitucionales para la libertad religiosa en Cuba.
Y los cubanos no solo enfrentan el alto costo de los paquetes de conexión por datos móviles en los celulares, sino que muchos no cuentan con un dispositivo funcional y los que vende el monopolio oficialista de Texas son demasiado caros y de baja calidad. Joandy Castañeda informa.
Por tanto, los usuarios o los clientes que van a poder utilizar este servicio tienen que cumplir algunas condiciones, que son 2 de ellas fundamentalmente, que son las que vamos a enfatizar para que las personas comprendan cómo van a poder acceder a partir del día 6 de diciembre. Primeramente, deben tener un terminal o un equipo celular que soporte la tecnología 3G en la frecuencia de 900 MHz y además haber hecho uso de la red de datos sobre 3G en algún momento de este año y hasta el día 26 de noviembre por alguna de las modalidades que tenemos disponible en la red móvil.
El monopolio castrista Etexa eligió la banda de los 900 megahercios a pesar de que la mayoría de los teléfonos que tienen los cubanos le llegan de sus familiares en el exilio y operan en los 850.
La banda que está usando Cuba para los datos móviles en los celulares es la banda WCDMA de 900 megahercios. No sé por qué motivo escogieron esa banda, pero ya eso de entrada quita de arriba de que no se puede coger la internet o los datos móviles en los celulares para muchísimo, una gran cantidad de los teléfonos que hay en Cuba. Y yo no sé cuál es la motivación de Texas, pero sí sé que muchos, yo diría que la mayoría de los celulares que tienen en Cuba van a dejar de trabajarle, no le va a trabajar el 3G.
Muchos usuarios se encuentran en un limbo de conexión por no tener las posibilidades económicas para acceder a un teléfono multibanda capaz de operar bajo los requisitos impuestos por Etexa.
No sé, 200, 150, 180, muy caros son los que tienen 3G.
¿Su celular es 3G?
No.
No. Ah, y son caros los celulares 3G.
Deben de ser caros, el mío es normal. Un Samsung y me costó 200 pesos.
Lo compré en unos 60, 160 dólares. Ya imagínate todo lo que tuve que ahorrar. Bueno, mira la fecha que estamos y a mí no me han dado WhatsApp todavía el mensaje, así que no he podido instalar todavía.
Esperamos que se haga gestiones, ¿no? ¿Para qué? Para que los teléfonos sean más fáciles de obtener con un buen precio, para que, bueno, que todo el mundo se beneficie.
Otros se han quejado de la poca calidad de los teléfonos que tienen en venta los establecimientos estatales.
Mi marido se compró un Alcatel de 90 pesos en Etexa y el táctil al momento. Yo nunca lo compré en Etexa, lo compré en la calle. Es mejor comprarlo por la calle, lo que cueste, pero por la calle.
Por otra parte, la propia Etexa reconoció niveles de congestión que bajan la velocidad, por los que han recibido varias quejas y dudas por parte de los usuarios en relación al nuevo servicio. Las trabas principales están en la recepción del mensaje de notificación, el consumo del bono de navegación nacional y en el control de los gastos.
Ah, no, tampoco me ha llegado el mensaje todavía. Y esta, la línea mía es bastante vieja, es 53. Pero a mí no me ha llegado el mensaje. Pero no sé, será a lo mejor el teléfono, quién sabe.
Joandy Castañeda, Televisión Martín.
El productor cinematográfico cubano Eduardo Palmer donó su archivo fílmico a Radio y Televisión Martí.
La entrega de más de 30 de sus documentales tuvo lugar en una ceremonia que presidió el director del ente receptor, Tomás Regalado. Ricardo Quintana comparte las incidencias del acto.
Así es, Alfredo Grisel. Bueno, desde la entrada de Fidel Castro a La Habana en el 59 hasta la guerra bacteriológica del régimen de La Habana y la implicación de la dictadura en el tráfico de drogas, entre otros, son temas que destacan en el valioso material que desde este viernes ha pasado a ser patrimonio histórico de Radio y Televisión Martí.
Primero quiero hacer la entrega de los máster de los documentales que todavía no tenía TV Martí.
En una significativa ceremonia, Eduardo Palmer hizo entrega de su obra al director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, un donativo que, según el autor, no merece mejor destino.
Las conexiones de Cuba con el narcotráfico, las conexiones de Cuba con el terrorismo, la capacidad de Cuba para la guerra biológica, todas esas actividades que son negativas para América Latina y sobre todo para los cubanos, están en mis 30 y pico, cerca de 40 documentales.
El primero de enero de 1959.
Producido entre 1963 y el 2010, en este material destaca el documental Satélite 13, que se estrenó hace 47 años simultáneamente en 11 cines de Nueva York y que trataba de demostrar que sumarse a la órbita soviética no era buena idea.
Eso de la capacidad que tiene Cuba para la guerra biológica, hizo un documental que se llama Alerta Roja y que no estaba aquí en los archivos y ahora pues la van a tener disponible.
La Red Avispa, la prisión de mujeres en Cuba Mantonegro o la conexión de Castro con el terrorismo internacional son temas tratados entre 35 títulos que ha donado Palmer a Radio y Televisión Martí.
La Cuba verdadera.
El director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, significó la importancia de este material.
Vamos a tener en nuestros archivos un pietaje de la historia de Cuba que casi nadie tiene porque minuciosamente él la encontró. Número dos, vamos a presentarles al pueblo de Cuba, a Eduardo Palmer.
El Ejecutivo dijo que ya en los próximos días comenzará el proceso de digitalización. Además, informó que la voz de los Estados Unidos de América se ha interesado en emitir estos documentales.
Ya hicieron la petición formal de la voz de los Estados Unidos de América para usar también estos documentales que se le entregan a TV Martí sobre Cuba en toda la América Latina.
Hoy Palmer cuenta 87 primaveras y un libro que contiene vivencias como periodista en 6 guerras, en Centro y Sudamérica. Directivos de Radio y Televisión Martí lo acompañaron. Además, su inseparable esposa Elsa y su entrañable amigo y colaborador, el cineasta cubano Orlando Jiménez Leal.
Reconocerle a Eduardo Palmer estos méritos, se está reconociendo el triunfo de la constancia, de la perseverancia, que ha sido tan importante en aquellos cubanos que han sido los líderes que nos han llevado hasta aquí, hasta que exista, por ejemplo, una oficina como Radio y Televisión Martí.
Ahí está, mira, Punta Agüero.
Y como de cine se trata, se habló de cine y de los jóvenes cineastas en la Cuba de hoy.
A partir de una escuela de cine que se hizo con bastante independencia, pues han salido cineastas con mucho talento de allí. Y ahí hay una esperanza, de verdad, de que se haga un cine interesante y bueno.
Que sean valientes, que si tienen una idea, la desarrollen y con las uñas o con los recursos que puedan conseguir, persigan sus ideas y pueden lograrlo si Dios los protege.
Bueno, estos documentales han sido insertados en un nuevo espacio de Televisión Martí titulado El legado de Palmer, que comenzará a transmitirse por Televisión Martí, reitero, una vez por semana a partir del próximo mes de enero. Hasta aquí esta información. Vuelvo con ustedes al estudio, Alfredo y Grisel.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Palmer trabajó con nosotros aquí por varios años, así que se le extraña bastante.
Así es, excelente material que el pueblo de Cuba y toda Latinoamérica va a poder disfrutar.
Y excelente persona, Palmer. Felicidades.
Muchísimas gracias. Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a todos nuestros compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santiago de Cuba y Guantánamo en la región oriental. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
El arrepentimiento de un suicida concluyó con una cirugía de trasplante facial total. Los detalles a continuación con Dianelis Guerra en su segmento Salud Desvida.
Cameron Underwood intentó suicidarse en el 2016 con un disparo en la cabeza. Su cara quedó desfigurada. Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad tras someterse a un trasplante facial gracias a un donante de órganos.
El beneficio es que tiene muchas cicatrices internas, lo cual ayudará a mantener el hueso en su posición.
El implante facial fue realizado por el cirujano cubano-americano Eduardo Rodríguez. La operación de trasplante facial no es una operación común.
Voltea al espejo y mírate. ¿Qué crees de la nariz? ¿Cómo te parece que están quedando tus ojos? ¿Qué es lo que más te impresiona mientras te miras? Eso, ¿verdad? Nunca pensaste que te volverías a ver así.
El nuevo rostro de Underwood no es el único cambio en su vida, ya que ahora ha establecido una mejor relación con sus allegados.
Ha sido bastante normal, ya sabes, solo trato de hacer cosas normales y charlar con mis amigos y trabajar, ya sabes, trabajar en cosas en la casa, solo cosas que me gusta hacer, solo cosas normales, ya sabes.
A los 26 años, Cameron Underwood se convirtió en la persona más joven en el mundo en haber recibido un trasplante facial. Les habló Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Y de costa a costa comenzamos el día con temperaturas de 21 grados en Santiago, 21 Guantánamo, 20 Holguín, 23 Manzanillo, Camagüey con 19 y Cayo Coco con 23. Algunos sectores muy aislados han registrado lloviznas, 2-3 milímetros de lluvia en la parte norte de Los Cayos, Mayarí también acá en Oriente. En el oriente cubano, Santa Clara amaneció con 21 grados, el occidente entre 20 y 26, Cayo Largo. Qué calor en Cayo Largo, qué humedad. Pero también se han registrado algunos chubascos, las mínimas de esta mañana. Ese es el panorama con que hemos comenzado el día. Y temperaturas que, por supuesto, estarán cambiando en las próximas horas. Noten los chubascos en el occidente. Desde Matanzas, Pinar del Río, Isabel Rubio y otros sectores han registrado 2-3 milímetros de lluvia. Pero tenemos una tremenda zona de tormentas asociada a un frente frío que viene en camino. Noten, esta es la Florida. Está dejando mal tiempo, con lluvias y condiciones severas. Potencial de tornados en esa área. Ese frente estará llegando al occidente de Cuba, pero no con tanta energía, así que no estamos todavía pensando que haya tiempo severo, pero sí lluvia desde Pinar del Río a Matanzas para este sábado. El centro del país esperando el frente, mañana me parece que va a tener un día en relativa calma y también hoy hemos estado despejados en gran parte del extremo oriental de la isla. 31.7 la temperatura aquí en la ciudad de Santiago. Tenemos varias estaciones. Este es el reporte de la Universidad de Santiago. Otros sectores reportando 29, incluso menos temperatura en la Gran Piedra, que está mucho más alta. Holguín con 31, la máxima. Máximas de hoy de Manzanillo 30, Camagüey 31. Y estas son las temperaturas para el resto de la isla, incluyendo Pinar del Río 30 y Nueva Gerona con 31. El viento, ahí lo tiene. El viento irá variando, el occidente con vientos del sur en las próximas horas, del sur al sureste. Viento bastante fuerte en el extremo nordeste. En la medida que viene acercándose el frente frío, girará al norte y noroeste, a toda la parte norte de Pinar del Río y La Habana. Y aumento del oleaje, todavía mañana se mantiene acá del sureste, en gran parte del centro y este del país. Este es el panorama que tenemos en cuanto a oleaje. Se mantiene bastante oleaje en el extremo noreste, de más de un metro, 1.3.6 en el extremo sur oriental. Y estas son las medidas que tenemos. La altura del oleaje de un metro, ya cuando pase el sistema frontal, estamos hablando todo el norte, Pinar del Río y La Habana, pero todavía, buena parte del día no habrá tanto oleaje, no llega el frente todavía en las zonas desde Matanzas hasta Villa Clara. Tiempo mayormente tranquilo y calor en gran parte de la isla, pero con alguna lluvia en el occidente, incluyendo Pinar del Río, La Habana. Yo creo que llega a Matanzas también la lluvia para el pronóstico de mañana. Y las temperaturas, ¿cómo amanece mañana el tiempo? Aquí las tenemos. Temperaturas de 23 Cabo San Antonio, 19 San Juan y Martínez, Pinar del Río, 22 Gerona, 19 el aeropuerto. Algunos sectores muy, pero muy aislados en las provincias sabaneras, incluyendo Mayabeque y Matanzas, pudieran estar por debajo de 19, pero en general temperaturas que han ido en ascenso. Ya se fue el frío, pero viene otro frente. La región central amanece con 19, algunos sectores 17, 16, Santo Domingo, hasta Placetas, Trinidad con más calor, Cienfuegos también. Ese es el inicio de la mañana, antes que salga el sol, y luego en la tarde tenemos calor. La región central, calor de 28 a 30 grados, Santa Clara, Santi Espíritu, 31 grados. El resto de las provincias orientales, con temperaturas de 19 a 21 grados para comenzar la mañana y en la tarde hasta 33. Acá vamos a tener bastante calor. Holguín, Tuna, Santiago, Guantánamo, incluso Moy, Baracoa. El índice de calor, lo que se va a sentir en horario de la tarde, seguramente en muchos sectores va a superar 35 a 37. Este es el frente frío, no es intenso, pero noten cómo trae lluvia. Esta lluvia sería sábado, abarcando Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, hasta Matanzas. Al final del día sigue el frente, noten, y luego estaría el domingo afectando parte de la región central para finalmente, el final del domingo y hacia el lunes, estacionarse posiblemente en la región oriental. Probablemente llegue hasta Maicí, pero eso provocando algunas lluvias también en la región oriental. Y el resto con bastante brisa y condiciones un poquito invernales para La Habana. Aquí tenemos. Esta lluvia es para La Habana, la capital del país. Sábado lluvioso, el domingo con algún chubasco, pero un día mucho más fresco y luego temperaturas mucho más frías. Amanece el lunes en la capital del país y el martes también. Días de tránsito el miércoles, porque de jueves a viernes viene otro frente frío. Esto es lo principal que tenemos para este fin de semana. Sigue aquí con nosotros en TV Martí. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Más frito, ¿no?
Sí, va y viene. Sí. No se queda.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a todos ustedes y enviarles un afectuoso saludo.
Y a continuación, Bobby Salamanca Jr., cuando regresemos con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pesista cubano nacionalizado chileno Arley Méndez fue seleccionado por el Comité Olímpico de ese país como mejor deportista del año. Un reconocimiento que consigue por segunda vez consecutiva. El atleta dijo al diario El Nacional que, pese a no haber nacido en Chile, se siente como en su propia casa en ese país. En el presente año, Méndez se tituló en su división en el Campeonato Panamericano de ese deporte, con récords regionales en envión y total. También ganó el oro en el arranque de los 85 kilos. En el 2017, el atleta ganó 3 medallas de oro en el Mundial de Halterofilia. Y finalmente, el cubano Yandy Díaz fue canjeado a los Rays de Tampa Bay como parte de un acuerdo entre 3 equipos. La movida de Yandy hacia Tampa es realmente positiva para el jugador. Se espera que pueda tener muchísimo más tiempo de juego con los Rays, que han mencionado este detalle y dicen esperar que Yandy pueda establecerse como jugador a nivel de grandes ligas. Y nuevamente circulan rumores que los Dodgers están tratando de canjear al cubano Yasiel Puig. El outfielder parece ser una pieza atractiva para varios equipos, ya que su salario en 2019 será de tan solo 11.3 millones. Actualmente el equipo de Los Ángeles cuenta con 8 jardineros disponibles para iniciar la temporada 2019. Y las grandes ligas ya están promoviendo los partidos que jugarán el próximo verano en Londres, los Yankees y los Medias Rojas. Jackie Bradley Jr. de Boston estuvo mostrando a los jugadores del equipo británico de cricket cómo se hace el swing en el béisbol. Sin dudas, como pueden ver, hay algunas similitudes con el béisbol. Y hoy se realizó el pesaje para la pelea entre el mexicano Canelo Álvarez y el británico Rocky Fielding. Canelo llevó la báscula hasta las 167.4 libras, Fielding 167.6. El mexicano sale como favorito para el combate que se celebrará en el Madison Square Garden. Vamos a la NBA. LeBron James se llevó a sus Lakers anoche hasta Houston, pero James Harden le tenía preparada una tremenda sorpresa. Encestó 50 puntos Harden. Además, le quedó tiempo para repartir 11 asistencias y capturar 10 rebotes. LeBron terminó con 29 tantos, victoria de los Rockets por 126 a 111. Los Spurs, por su parte, recibieron a los Clippers. Se pudo ver al equipo de San Antonio jugando su mejor baloncesto. LaMarcus Aldridge guió la ofensiva con 27 cartones. 7 hombres de los Spurs aportaron doble dígitos al marcador, camino a un triunfo por paliza de 125 a 87. El Magic se fue hasta Ciudad México para enfrentar a los Chicago Bulls. El suizo Nikola Vucevic fue la figura protagónica por el equipo local al encestar 26 tantos con 10 rebotes. Otra jornada gris para los Bulls, que solo han podido ganar 6 partidos en lo que va de temporada y están en el sótano de la Conferencia del Este, pizarra final de 97 a 91. Y terminamos con estas imágenes que nos llegan desde Australia. Se llama Irene Oshii y tiene 102 años. Evidentemente no le teme a nada. Esta abuelita se convirtió en la persona de más edad en saltar en tándem. Lo hizo desde 14.000 pies de altura, algo más de 4 kilómetros. Irene salta desde que cumplió 100 años para recaudar fondos para una causa humanitaria. Así que
con ese récord, pues decimos adiós.
Muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio resultado y Apple reveló el jueves inversiones en varios sitios en Estados Unidos, incluida la creación de nuevas oficinas por $1,000 millones en Austin, Texas. La agencia francesa de noticias informa.
Apple anunció inversiones en varios lugares de Estados Unidos el jueves, en lo que podría ser un gesto de paz con el presidente Donald Trump. Aunque no se trata de la construcción de fábricas como lo solicitó el mandatario, la tecnológica consideró entre sus planes la creación de nuevas oficinas por $1,000 millones en Austin, Texas. En un escenario de guerra comercial con China, Trump advirtió que los precios de los gadgets de Apple podrían subir debido a los aranceles punitivos que podría imponer al país asiático, y argumentó que la mejor manera de evitarlo era producir sus artículos en Estados Unidos. El gigante de Cupertino informó que su nuevo espacio estará a menos de 2 kilómetros del que ya tiene en Austin y tendrá capacidad para 5,000 empleados adicionales, con opción a 15,000 más, en áreas como ingeniería, investigación y desarrollo, operaciones, finanzas, ventas y atención al cliente. Apple emplea 90,000 trabajadores en Estados Unidos y aseguró que buscará ampliar su base a otras regiones del país. La empresa es también el mayor contribuyente estadounidense y ha sido beneficiada por la reforma fiscal del gobierno de Trump, que redujo en forma significativa los impuestos corporativos y permitió a las firmas repatriar sus ganancias obtenidas en el extranjero a un costo fiscal más bajo. El comunicado emitido el jueves no menciona ninguna ayuda estatal, pero según algunos medios locales, podría recibir hasta $25 millones del Fondo de Negocios de Texas.
Mientras senadores estadounidenses propusieron una ley de protección para migrantes venezolanos, Estados Unidos solicitó un debate en la OEA sobre la toma de posesión de Maduro el próximo 10 de enero. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Estados Unidos solicitó un debate en la Organización de Estados Americanos sobre la toma de posesión de Maduro el próximo 10 de enero. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo en su cuenta de Twitter: "Aprecio la sesión informativa sobre la reciente visita de la OEA a la frontera de Colombia con Venezuela, durante la cual 16 estados miembros de la OEA vieron cómo la crisis humanitaria, instigada por el régimen de Maduro, está afectando a la región". A esta crisis también se refirió el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del recién electo presidente brasileño Jair Bolsonaro, en una visita realizada a Chile.
Más de 4 millones de venezolanos ya salieron de Venezuela por cuenta de la hambre, de la persecución, de la falta de medicina y todo eso. Y cuando me fue a encontrar venezolanos que están caminando 200 kilómetros desde la frontera hasta una ciudad llamada Boa Vista, que es la capital de la provincia de Roraima, la historia es siempre la misma. Están caminando por 3 días porque no hay más perros ni gatos para se comer en Venezuela.
Bolsonaro aseguró que la crisis es indetenible y que solo tiene una salida.
Muy antes de un tema de ideología o de socialismo o cualquier cosa, hay un tema de humanidad. Tenemos que recibir a nuestros hermanos venezolanos con el mínimo de dignidad, pero tenemos que hablar que la mejor salida para esta crisis migratoria es la salida de Maduro.
Nicolás Maduro arribó a la medianoche a La Habana, minutos después de que dejaran territorio venezolano los bombarderos rusos que estuvieron desde el pasado lunes haciendo demostraciones militares en toda su geografía. El presidente colombiano Iván Duque alertó sobre estos actos militares de Rusia en la región.
El continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido.
El presidente neogranadino también salió al paso de las acusaciones hechas por el gobierno de Maduro, que vinculó al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de dirigir un supuesto complot con ayuda de Brasil en su contra.
Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región.
Entre tanto, y frente a la indetenible crisis migratoria venezolana, este jueves un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos, encabezada por Marco Rubio y Bob Menéndez, propusieron otorgar el estatus de protección temporal a venezolanos desplazados por la situación que se vive actualmente en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Por continuar con nosotros. Y en un segundo reportaje, el cantautor puertorriqueño Draco Rosa nos confiesa cómo superó los momentos más difíciles de su carrera mientras se recuperaba de un cáncer.
También nos habla de cómo su nuevo álbum Monte Sagrado es el proyecto más personal de su extensa lista discográfica. Nuestra reportera María Salas continúa su conversación con este artista.
Después de 8 años, el ícono del rock latinoamericano lanza su más reciente producción discográfica de canciones inéditas, titulada Monte Sagrado, la cual incluye el tema Tonight, Tonight, una celebración de la vida y del agradecimiento.
Camino despacito por el malecón, silbando tu recuerdo a los 4 vientos.
Después de sobrevivir un cáncer, el intérprete se refugió en su terreno de 40 hectáreas en Utuado, Puerto Rico. Y es en este bosque tropical donde compuso los temas de Monte Sagrado.
No, el universo ha sido muy generoso. Y la gente me dice, bueno, pero tuviste cáncer. Y yo, sí, pero el cáncer ha sido importante para mí. Yo, me cambió la vida. Y como muchos pacientes de cáncer, o te destruye, te elimina, o te cambia la vida, ¿no? Hace una gran aportación a mejoramiento a ti, a tus seres queridos, ¿no? Y creo que hay un movimiento, un shift en el planeta. Por un lado, la política fuerte y todo, pero por un lado, de la salud.
Aquí estoy, en la cama de la fiebre,
Draco Rosa también debuta el video de su sencillo 333, creado por el conocido grupo colombiano de animadores Sharp Paw e inspirado en el mundo retratado en la portada de su álbum Monte Sagrado. Un proyecto más personal y familiar, ya que fue diseñada por su hijo Rebel Rosa.
El video musical de 333 es muy especial. Sí. Nunca habías hecho una producción animada.
Nunca. Nunca. No por falta de querer, yo siempre quise hacerlo desde frío. Pero no sé, a veces no te toca en el momento. Uno intenta, pero me ha tocado un momento muy especial. Se graduó el hijo mío. Está bien formado, está preparado y se juntó con otros muchachos de Bogotá y pues, hubo esa conexión y ellos también saben la historia musical, entonces ese enlace ha sido increíble.
El álbum mezcla el rock de alto voltaje con influencias psicodélicas, utilizando técnicas de la vieja escuela.
Y de repente asoma la luna y navega entre las nubes como un delfín.
Pero ahí tenés como 333 son canciones que surgen en la tocada en vivo, ¿no? Nacen ahí. Es ahora, después de Monte Sagrado, que he podido ver, mirar hacia atrás con claridad y ver por dónde vine, por dónde entré. Es ahora, ¿no? Después de tantos años.
¿Y comienzas una gira?
Sí.
¿En conciertos? Sí. Y aquí va a estar en Miami y por el resto del mundo.
Sí, estamos comenzando acá, varias tocadas acá. Comienza el 17 de noviembre y en las redes está todo bien organizado.
Amigos, si quieren verlo, no se lo pierdan, que Monte Sagrado quedó aquí para uno de los mejores discos de Draco Rosa. Muchas gracias, mi amigo.
Gracias.
Se te quiere de bueno, mi boricua.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Mundial de Fútbol del 2020 en Qatar pudiera ser el primero con 48 equipos, una idea que varias federaciones apoyan, pero que, como nos dice la agencia francesa de prensa, es mucho más complicado de lo que parece.
Una mayoría de federaciones apoya el proyecto de Copa del Mundo con 48 participantes en Qatar 2022, en lugar de los 32 previstos. Así lo afirmó el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
¿Es factible o no? Esa es la cuestión. ¿Es factible hacerlo solo en Qatar? Probablemente difícil. ¿Es factible tener unos cuantos partidos jugados en países vecinos? Entonces, posiblemente.
La ampliación de la participación en la cita de 2022 es complicada, debido a que se disputará en 28 días en lugar de los 32 habituales. Además, el pequeño Emirato del Golfo vive una crisis diplomática con muchos de sus vecinos, lo que complica un torneo disputado en varios países del entorno.
He dicho antes que hablamos con la Federación de Qatar y claro con las autoridades qataríes y están abiertas. Están abiertas y claramente nos dijeron que lo que es bueno para el fútbol mundial también es bueno para ellos.
A nivel mundial, es bien para ellos, pero no, hay que sea.
Infantino afirmó que se tomará la decisión final en marzo.
Bueno, la verdad es que esto de 48 equipos, el Mundial de Fútbol ha ido creciendo de 24 equipos, 32, 48. Óyeme, eso se va a poner bien complicado porque la logística se va haciendo más complicada. Claro. El dinero que hace falta organizar cuesta mucho más. Y esto de pronto, creo que deben andar con cuidado los organizadores y la FIFA en general con estos eventos cada vez más grandes, así que esperemos a ver.
Bueno, vamos a ver si los que tienen en el lugar 40-48 tienen calidad para llegar al Mundial.
Ese es otro punto.
Gracias, Bobby.
No, muchísimas gracias, Bobby. Bueno, y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí,
las 24 horas del día,
a través de la señal de satélite de Sirius XM,
canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Corre, ¿no?
Sí. Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El reciente viaje a la isla del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no envía un mensaje positivo, según afirmó el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En una entrevista con la agencia EFE, Carlos Trujillo dijo que no creo que envíe a uno positivo. Si eres un país que respeta la democracia y los derechos humanos, tienes que apoyarlos en todo momento y no de forma selectiva. Sánchez visitó La Habana el pasado noviembre y se reunió con el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y con la sociedad civil autorizada por el régimen comunista. Sin embargo, no mantuvo encuentro alguno con la disidencia. El viaje a Cuba de Sánchez, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, fue criticado por otros partidos españoles, así como por Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Y dos integrantes de la Junta Directiva de la no reconocida Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios Cubanos denuncian que son objeto de persecución por parte de la inteligencia cubana. La organización pretende abogar por los derechos de los cuentapropistas para frenar los abusos a los que son sometidos.
Antonio Font Carreño y Francisco Díaz Vidal fueron citados por la seguridad del Estado cubana para que se presentaran en la estación policial. Ambos pertenecen a la Asociación Independiente de Cuentapropistas que tratan de defender ante la dictadura castrista los derechos de los pequeños empresarios cubanos.
Después de la detención de Rodolfo, el presidente de la organización, vino como una persecución. ¿Entiendes? Vino una persecución, se personaron dos veces en mi domicilio, me entrevistaron las dos veces y están enfrascados en saber cómo funciona la organización, quién nos ayuda, quién nos patrocina, cómo surge la organización, qué hace la organización. Entonces le expliqué que la organización de nosotros es una organización social.
Ellos están implantando como en una forma de reprimir, de meter miedo para que no crezca el cuentapropismo en Cuba con relación al pueblo de Cuba, para ayudar al pueblo de Cuba. Yo pienso que eso es un criterio, eso es inhumano y viola los principios de lo que es la sociedad de derecho.
Hace unas semanas que el director de la organización no gubernamental, Rodolfo Meriño, también se tuvo que presentar ante la policía para ser interrogado. Díaz Vidal le dijo a Cubanet que el régimen cubano quiere frenar el trabajo de la asociación.
El mensaje que me transmitieron fue como que para bloquear a nuestra organización, para que nosotros no marchemos adelante en la organización. Porque eso es un proyecto que está muy bueno para ayudar al pueblo de Cuba y entonces no hacen... No han como en forma de coacción, de coaccionar nuestra forma de obrar hacia adelante. Y nos han mencionado algunas personas de la oposición que no tenemos que no quieren que tengamos relaciones con ellos ni asociación con ellos. Y yo pienso que eso no, el hombre nació libre, nació con el don de libertad de selección, de hablar con todas las personas. Y uno no debe inmiscuirse en los asuntos de nadie, pero nadie puede prohibir de hablar con las diferentes personas que se manifiestan respecto a la vida y a la sociedad.
Ellos no lanzan amenaza, pero sí te dan advertencia. Advertencia y amenaza casi es la misma opción. Por ejemplo, te dicen, tienes que estar muy claro con quién te junta, tienes que estar muy claro lo que están haciendo, porque también le expliqué que nuestra organización no tiene nada que ver con estar en la calle haciendo revueltas ni nada de eso.
En total son 3 los miembros de la organización que han recibido la presión de la seguridad del Estado por el trabajo que están haciendo. El régimen cubano se siente presionado, pues en los últimos meses los cuentapropistas se han manifestado en contra de las recientes restricciones que el régimen castrista ha implementado en su contra.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres, hizo un llamado al gobierno cubano para que la libertad religiosa y de culto esté protegida bajo la nueva constitución, según dijo la vocera de la organización, Kiri Kangwende. En un comunicado, la organización hizo constar que el gobierno cubano continúa siendo responsable por graves violaciones a la libertad religiosa. Y dijo, hemos visto el aumento de la violación del derecho religioso año tras año. Hubo graves aumentos en estas violaciones en 2015 y 2016 y aún vemos la demolición de iglesias, activistas detenidos y líderes religiosos hostigados, subrayó Kangwende. En una petición similar al régimen de La Habana, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional también abogó este miércoles por mayores garantías constitucionales para la libertad religiosa en Cuba.
Y los cubanos no solo enfrentan el alto costo de los paquetes de conexión por datos móviles en los celulares, sino que muchos no cuentan con un dispositivo funcional y los que vende el monopolio oficialista de Texas son demasiado caros y de baja calidad. Yoandy Castañeda informa.
Por tanto, los usuarios o los clientes que van a poder utilizar este servicio tienen que cumplir algunas condiciones, que son 2 de ellas fundamentalmente, que son las que vamos a enfatizar para que las personas comprendan cómo van a poder acceder a partir del día 6 de diciembre. Primeramente, deben tener un terminal o un equipo celular que soporte la tecnología 3G en la frecuencia de 900 MHz y además haber hecho uso de la red de datos sobre 3G en algún momento de este año y hasta el día 26 de noviembre por alguna de las modalidades que tenemos disponible en la red móvil.
El monopolio castrista Etexa eligió la banda de los 900 megahercios a pesar de que la mayoría de los teléfonos que tienen los cubanos le llegan de sus familiares en el exilio y operan en los 850.
La banda que está usando Cuba para los datos móviles en los celulares es la banda WCDMA de 900 megahercios. No sé por qué motivo escogieron esa banda, pero ya eso de entrada quita de arriba de que no se puede coger la internet o los datos móviles en los celulares para muchísimo, una gran cantidad de los teléfonos que hay en Cuba. Y yo no sé cuál es la motivación de Texas, pero sí sé que muchos, yo diría que la mayoría de los celulares que tienen en Cuba van a dejar de trabajarle, no le va a trabajar el 3G.
Muchos usuarios se encuentran en un limbo de conexión por no tener las posibilidades económicas para acceder a un teléfono multibanda capaz de operar bajo los requisitos impuestos por Etexa.
No sé, 200, 150, 180, muy caros son los que tienen 3G.
¿Su celular es 3G?
No.
No. Ah, y son caros los celulares 3G.
Deben de ser caros, el mío es normal. Un Samsung y me costó $200.
Lo compré en unos 60, $160. Ya imagínate todo lo que tuve que ahorrar. Bueno, mira la fecha que estamos y a mí no me ha mandado Guacel todavía el mensaje, así que lo he podido instalar todavía.
Esperamos que se haga gestiones, ¿no? ¿Para qué? Para que los teléfonos sean más fáciles de obtener con un buen precio, para que, bueno, que todo el mundo se beneficie.
Otros se han quejado de la poca calidad de los teléfonos que tienen en venta los establecimientos estatales.
Mi marido se compró un Alcatel de $90 en Etexa y el táctil al momento, yo nunca lo compré en Etexa, lo compro en la calle. Es mejor comprarlo por la calle, lo que cueste, pero por la calle.
Por otra parte, la propia Etexa reconoció niveles de congestión que bajan la velocidad, por los que han recibido varias quejas y dudas por parte de los usuarios en relación al nuevo servicio. Las trabas principales están en la recepción del mensaje de notificación, el consumo del bono de navegación nacional y en el control de los gastos.
Ah, no, tampoco me ha llegado el mensaje todavía. Y esta, la línea mía es bastante vieja, es 53, pero a mí no me ha llegado el mensaje. Pero no sé, será a lo mejor el teléfono, quién sabe.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El productor cinematográfico cubano Eduardo Palmer donó su archivo fílmico a Radio y Televisión Martín.
La entrega de más de 30 de sus documentales tuvo lugar en una ceremonia que presidió el director del ente receptor, Tomás Regalado. Ricardo Quintana comparte las incidencias del acto.
Así fue, Alfredo y Grisel. Bueno, comenzando con la entrada de Castro a La Habana en el 59, hasta la guerra bacteriológica del régimen y su implicación en el tráfico de drogas. Estos son algunos de los temas que destacan en este valioso material que pasa a ser patrimonio histórico de Radio y Televisión Martí.
Primero quiero hacer la entrega de los máster de los documentales que todavía no tenía TV Martí.
En una significativa ceremonia, Eduardo Palmer hizo entrega de su obra al director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, un donativo que, según el autor, no merece mejor destino.
Las conexiones de Cuba con el narcotráfico, las conexiones de Cuba con el terrorismo, la capacidad de Cuba para la guerra biológica, todas esas actividades que son negativas para América Latina y sobre todo para los cubanos, están en mis 30 y pico, cerca de 40 documentales.
El primero de enero de 1959.
Producido entre 1963 y el 2010, en este material destaca el documental Satélite 13, que se estrenó hace 47 años simultáneamente en 11 cines de Nueva York y que trataba de demostrar que sumarse a la órbita soviética no era buena idea.
Eso de la capacidad que tiene Cuba para la guerra biológica, hizo un documental que se llama Alerta Roja y que no estaba aquí en los archivos y ahora pues la van a tener disponible.
La Red Avispa, la prisión de mujeres en Cuba Mantonegro o la conexión de Castro con el terrorismo internacional son temas tratados entre 35 títulos que ha donado Palmer a Radio y Televisión Martí.
La Cuba verdadera.
El director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, significó la importancia de este material.
Vamos a tener en nuestros archivos un pietaje de la historia de Cuba que casi nadie tiene porque minuciosamente él la encontró. Número dos, vamos a presentarles al pueblo de Cuba, a Eduardo Palmer.
El Ejecutivo dijo que ya en los próximos días comenzará el proceso de digitalización. Además, informó que la voz de los Estados Unidos de América se ha interesado en emitir estos documentales.
Ya hicieron la petición formal de la voz de los Estados Unidos de América para usar también estos documentales que se le entregan a TV Martí sobre Cuba en toda la América Latina.
Hoy Palmer cuenta 87 primaveras y un libro que contiene vivencias como periodista en 6 guerras, en Centro y Suramérica. Directivos de Radio y Televisión Martí lo acompañaron. Además, su inseparable esposa Elsa y su entrañable amigo y colaborador, el cineasta cubano Orlando Jiménez Leal.
Reconocerle a Eduardo Palmer estos méritos, se está reconociendo el triunfo de la constancia, de la perseverancia, que ha sido tan importante en aquellos cubanos que han sido los líderes que nos han llevado hasta aquí, hasta que exista, por ejemplo, una oficina como Radio y Televisión Martí.
Ahí está, mira, con Agüero.
Y como de cine se trata, se habló de cine y de los jóvenes cineastas en la Cuba de hoy.
A partir de una escuela de cine que se hizo con bastante independencia, pues han salido cineastas con mucho talento de allí. Y hay una esperanza, de verdad, de que se haga un cine interesante y bueno.
Que sean valientes, que si tienen una idea, la desarrollen y con las uñas o con los recursos que puedan conseguir, persigan sus ideas y pueden lograrlo si Dios los protege.
Estos documentales han sido insertados en un nuevo espacio titulado El legado de Palmer, que comenzará a transmitirse por Televisión Martí una vez por semana a partir de enero próximo. Hasta aquí la información. Tengan todos buen fin de semana. Vuelvo contigo, Alfredo y Grisel.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ricardo. Gracias. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Y pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana.